9 de la mañana, 8 en Canarias. ¿Alguna novedad, Dani Trigo? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Tenemos novedades sobre esa fuerte explosión registrada en una vivienda de la localidad navarra de Tudela. En un principio se daba por desaparecidos a los tres ocupantes del inmueble, un matrimonio joven y su hijo, aunque los agentes que acudieron en un primer momento habían hallado restos humanos. Pues bien, fuentes policiales confirman a COPE que la mujer y el niño están a salvo, no se encontraban en el interior de esa vivienda, sigue desaparecido el hombre, sin que se haya confirmado si esos restos corresponden a esta u otras personas. Pendientes de Tudela, hablamos también de la situación de bloqueo político que puede dar hoy un giro definitivo. A las 10 de la mañana se reúnen en el Congreso el presidente en funciones Mariano Rajoy y el líder de Ciudadanos Albert Rivera. Rajoy debe dar una respuesta a las 6 condiciones impuestas por Rivera para cambiar la abstención por un sí a la investidura del presidente. Esa respuesta la dará tras reunir a la ejecutiva del Partido Popular. Y en el exterior, la madrugada nos deja a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a un solo paso de su destitución definitiva. En la actualidad, Rousseff está apartada temporalmente y Brasil tiene a Michel Temer como presidente interino. El Senado brasileño ha aprobado esta madrugada un informe que permite continuar con el juicio político a Rousseff por un presunto maquillado de las cuentas públicas.
Querido Muñoz, ¿cómo va la bolsa? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. La bolsa ha arrancado la sesión con clara tendencia a la baja en una lógica retirada de beneficios tras 4 sesiones de ganancias, acentuada además por el bajo volumen de negocio. Según las pantallas de Infobolsa, el índice IBEX 35 pierde un 0,7% para buscar soporte sobre los 8.600 puntos. Los mayores descensos son para ArcelorMittal, con un recorte del 1,2%. En la agenda financiera no hay citas de gran relevancia. Lo más destacado será los inventarios de crudo en Estados Unidos, que cobra interés después del reciente repunte de los precios del Brent hasta los 45 dólares por barril. En el mercado secundario de deuda, la rentabilidad del bono a 10 años cae al 0,98%, zona de mínimos históricos, y la prima de riesgo se sitúa en los 107 puntos básicos.
Es ahora el momento de escuchar información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, Madrid. Tenemos 18 grados en el centro de la capital. Llegaremos a los 30 de máxima y en Collado Villalba a los 28. Llegan nubes a la comunidad y en la sierra y el sureste. No se descartan algún chubasco con tormenta. En cuanto al tráfico, en las carreteras de la región sigue la tranquilidad en las principales vías de acceso. Tengan en cuenta que a partir de esta noche se cortará la M11 sentido aeropuerto a causa de unas obras. La mejor alternativa es utilizar la M40. En las calles de Madrid no hay novedades que destacar. Se mantienen los cortes en los túneles de Corazón de María y Ronda de Atocha. Y en el anillo de la M30 se circula con total normalidad. Y recuerden que esta noche comienzan las obras de reforma de la M30 en el Nudo Norte. Será a las 11 de la noche y tendrán una duración de 3 meses, aunque solo se restringirá la circulación por la noche. Los trabajos comenzarán en el norte, en el puente de la M11 sobre la A1. Sigue la información con Herrera en COPE.
Aquí están Salvador Sostres, Fernando Jáuregui, Vieito Ruido, a los cuales cada día les gusta más Donald Trump, me parece, ¿no? Es un amor.
Loco, peligroso. Pero ya no tiene apoyos ni entre los suyos. O sea que yo creo que va a ser las elecciones más claramente ganadas por alguien en los últimos años.
¿Descartas la sorpresa? Es que a veces estas cosas pasan.
Estoy viendo, mira, ahora mismo estaba viendo en una pantalla aquí delante mío, en un meeting de Trump, unos carteles que decían: la mayoría silenciosa stands for Trump, apoya a Trump, digamos. ¿Cómo sabes a quién apoya la mayoría silenciosa? Si eso es todo lo que tienes como eslogan electoral, estás perdido, hombre.
Sí, precisamente silenciosa.
La mayoría silenciosa es mayoría y silenciosa, como su nombre indica.
O sea, yo evidentemente, pues soy partidario de que gane Hillary Clinton, a pesar de que tampoco soy un entusiasta, pero evidentemente en la comparación, pues eso. Pero
estoy preocupado, estoy de acuerdo contigo.
Pues estamos en cosas todo. Hoy es un día.
Es casi mejor que esto termine hoy, porque no, así no vamos
a ninguna
parte.
Es miércoles, Fernando. Lo nuestro son los jueves. Pero bueno, cualquier supongo, vaya. Pero yo creo que Carlos tenía razón al preguntarte si no descartabas la sorpresa. Yo creo que a veces nosotros analizamos la política americana con mentalidad europea. Y esto no siempre funciona. Y entonces nosotros pensábamos, por ejemplo, que Gore y Kerry iban a arrasar a Bush, y no fue así. Y Bush fue el presidente más votado de la historia de Estados Unidos hasta que llegó Obama.
Bush está contra Trump ya.
No. Sí. El más votado de la historia fue Reagan en su segunda...
Reagan, el número, no, el número de votos, yo tengo la sensación, no podemos mirarlo, que fue Bush y luego ya le ganó, pero en cualquier caso fue un presidente muy votado, en cualquier caso. Lo que vengo a decir es que a veces nosotros no sabemos qué grado de empatía algunos candidatos crean con el promedio de la sociedad americana. Y yo creo que Trump empata con un perfil americano. Que nosotros...
Mira, yo
no...
hace 3 semanas estuve en una cena en Nueva York muy interesante, con productoras, la productora jefe de la CBS, con la segunda de Dan Rather durante muchos años, con 2 abogados importantes de Nueva York. Era una cena muy, muy agradable, en la que me permití hacerles preguntas, como les decía, from the outside, desde fuera. Yo les pregunto con todo el respeto y el cariño. Digo, ¿qué hubiera pasado si en los Estados Unidos hubieran ganado personas que a los europeos, sobre todo los que llevamos de progreso, nos gustaba mucho? Por ejemplo, Dukakis. Sí, no os acordáis de Dukakis.
Pero claro,
Dukakis,
de origen griego.
Dukakis era un político que a mí me gustaba, disputaba a Bush después de la era Reagan. Y los que estaban allí me decían, pero ¿cómo os acordáis de Dukakis? No nos acordamos de Dukakis. No nos acordamos de McGovern, que era el que disputaba a Nixon la elección, que era 25.000 veces más presentable que Nixon. No nos acordamos de muchos de los que han pasado, de Dale, de Mondale, que han sido candidatos y que han quedado literalmente barridos. Es decir, muchas veces a los europeos me decían, os gustan unos candidatos que aquí no nos interesan absolutamente.
Ya, pero no eran Trump. Perdóname, Carlos.
Bueno, toda la cena era Hillary, menos un abogado que era Trump, que además se cabreó y se fue.
Pero el abogado de Trump sería
se un mucho chiflado.
Mira,
porque
Trump,
odiaba mucho a Obama.
Trump ha hecho una cosa, Trump ha hecho una cosa terrible, y es que ha sido un traidor. Es un traidor a su patria. Trump ha sugerido que las elecciones van a estar amañadas en un país como Estados Unidos, que es un país, pues hombre, es una de las cunas de la democracia. Eso, solamente con eso, ya debería quedar descalificado para siempre. Eso sin citar esas cosas que hace pidiéndole a Putin que por favor, que espía a Hillary Clinton, ¿verdad? Que a Putin, a ese, al amigo de Erdogan, que, en fin, y de los iraníes. Pero
tal para cual, menudos dos.
Tal para cual. Pero para que veas, oye, hay que ver las cosas, para que veas que la política hace extraños compañeros de cama, porque hay que ver las cosas que se decían el señor Putin y el señor Erdogan hace unos meses.
Se derribaban aviones.
Se estaban declarando la guerra. O sea que, en fin...
Por eso, bueno, si, que tengo si Erdogan, digo yo que si Erdogan y Putin pueden ponerse de acuerdo,
digamos,
hombre, que no lo haga Rivera y Mariano, me preocupa
pues
mucho.
Eso quería decir yo.
Juan Carlos Girauta, buenos días.
Buenos días, me ha preocupado esa comparación.
¿Por saber quién es quién o qué?
No era comparación, Juan Carlos.
Aquí tenemos muchas preguntas. Yo tengo muchas, particularmente esta mañana, porque tengo muchas dudas. Con los 6 puntos. Y la pregunta que te tendría que hacer al final, como consecuencia del desarrollo lógico de un cuestionario bien preparado, es la que te hago al principio para demostrar que soy muy mal periodista.
Por ir al grano.
Exactamente. ¿Esto por qué se ha hecho? ¿No se podía haber hecho antes?
Bueno, en nuestro caso no se podía haber hecho antes porque realmente es una reflexión que nos hemos planteado y que se ha discutido en la ejecutiva de ayer, que se convocó precisamente porque, por muchas vueltas que le dábamos a la situación, siempre llegábamos a la conclusión del bloqueo, y eso nos conducía fatalmente a unas terceras elecciones. Entonces, a nosotros, con nuestros humildes 32 diputados, que conste, desde toda la humildad de nuestra posición y como cuarto partido nacional, nos dijimos, hombre, pues a pesar de esto, si se trata de escoger entre mantenerse inamovible en la posición en la que estamos o sacrificar esa posición en pos de unas consecuciones tangibles y sobre todo del desbloqueo de la situación, si esto es verdad, como se ha dicho tanto, que puede contribuir una vez se consiguieran los objetivos, las condiciones, la negociación y tal, si esto pudiera contribuir a que al final el PSOE, que es quien realmente puede hacer puede conseguir el desbloqueo final, que es la investidura, va a servir para que se eviten unas terceras elecciones, pues vamos a poner todo de nuestra parte. Y te digo una cosa, no, vamos, te aseguro que no es una decisión en la que se haya calculado si esto nos perjudica o nos beneficia como partido. Lo que nos ha parecido es que ya, que, o sea, que no puede ser, que ya basta. Y nuestro ya basta es este. Nuestro ya basta es este, no puede ser otro.
¿Y esto es de las condiciones para decir sí o las condiciones para sentarse a negociar?
Son las condiciones para sentarse a negociar. Correcto. Es decir, lo digo porque no sé por qué se ha generado una cierta confusión con eso, porque a mí me parece que ayer Albert Rivera lo repitió varias veces, pero para que no exista confusión alguna y que quede bien claro. Nosotros queremos sentarnos a negociar en profundidad cuestiones que nos parecen muy urgentes, como pensiones y voltar en el Pacto de Toledo, como la cuestión de los autónomos, como la despolitización del Poder Judicial, en fin, un montón de cosas de calado que queremos negociarlas con equipos de negociación. Pero para sentarnos a negociar, nosotros queremos unas garantías de regeneración que son previas a sentarnos, son previas a la formación de esos equipos y son las ya conocidas, todas ellas relacionadas con nosotros, con la regeneración y la lucha contra la corrupción.
Bien,
y por supuesto, perdona, y por supuesto, marcándose ya una fecha de investidura, porque sería un poco anómalo que, habiendo el rey designado ya a Rajoy, sigamos. Mira, si pasa una semana más para decidir la fecha de investidura, estaríamos ya en el récord de la democracia, ¿no? Que creo que estaba 17 días entre...
La verdad es que todas estas, las seis que ayer hacíais públicas, la mayor parte de ellas solamente se pueden llevar a cabo con un gobierno.
Claro.
Un gobierno ya formado.
La mayor parte.
Y la mayor parte. No solo con ese gobierno. Además, alguna de ellas necesita del concurso. No te sabría yo decir exactamente de cuántos, ¿no? Pero
sí,
con el concurso de alguien más.
Yo te lo digo. Sí, mira, por ejemplo, los aforamientos precisan una reforma constitucional.
Claro. Y la ley electoral, supongo.
La ley electoral precisa, pues, hombre, no precisa una reforma constitucional, pero precisa, y es conveniente que cuente con un gran apoyo. Si eso lo sabemos, nosotros no estamos diciéndole a Rajoy, queremos esto consumado ya. Lo que decimos es, queremos el compromiso de que esto se empiece a tramitar en los tres primeros meses de la legislatura, si empezara. Es decir, que se empiece los trámites para conseguir eso. Ya lo sabemos, que si después resulta que esa mayoría no se consigue, eso no va a ser culpa del Partido Popular, si el Partido Popular pone sus diputados y su trabajo al servicio de la consecución de lo que se ha comprometido.
Bien. Te quiere saludar aquí Fernando y Salvador y...
Sí.
Y Vieito.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos?
¿Cómo estáis, querido?
Que os debéis varias cenas aquí entre
sí. Sí, nos debemos cenas.
A mí me debe ya una comida Miguel Gutiérrez. Esta ya me la debe. Porque yo le dije, ya verás de cómo dentro de este mes decís que sí. Y se lo dije en la televisión, además no tiene escapatoria. Pero yo el otro día hablando contigo, me dio la impresión de que tampoco tú tenías mucho entusiasmo por el sí. Me dio la impresión. Lo digo, desvelo esto porque no estábamos solos y por tanto pues había otra gente oyéndolo.
Tienes razón. Sí.
Yo creo haber detectado una alegría generalizada en las redes sociales. Ves hoy los editoriales de los periódicos y creo que ha sido un acierto político por parte de Albert Rivera, lo cual nos tenemos que alegrar. Pero oye, yo he dicho aquí, y te lo vuelvo a decir a ti, que ha sido muy moderado en sus peticiones. Y segundo, que yo creo que ya que das el paso, te metes dentro del gobierno. Y te haces vicepresidente y pones algunos ministros para controlar que el proceso del cambio y de la regeneración sea más rápido.
Has dicho varias cosas y todas ellas merecen, por sucinto que sea, algún comentario. La primera, que no está ni yo ni nadie está entusiasmado con eso dentro de la Ejecutiva, pues tienes razón, entusiasmo no es la palabra. Nosotros no nos hemos convertido de repente en entusiastas de un gobierno de Rajoy, todo lo contrario. Tenemos una desconfianza de partida que sigue existiendo. No es el entusiasmo por Rajoy lo que nos ha hecho plantear esta vía nueva, ¿no? Es otra cosa distinta. Es que España está bloqueada y que hace casi un año que no se legisla y que unas terceras elecciones son un disparate que nos convertiría en un caso excéntrico y en un ridículo internacional. Además, es que no puede ser, hay cosas demasiado urgentes que se tienen que abordar ya. Y el hecho es que después de darle mil vueltas, todo lo que vemos es bloqueo. Nosotros teníamos la esperanza de que con la posición de abstención en la segunda vuelta, el Partido Socialista asumiera también una responsabilidad de Estado y dijera, bueno, pues oye, pues abstengámonos y permitamos que gobierne el señor Rajoy y hacemos todos una oposición constructiva, pero sí, pero contundente. Bueno, oye, no puede ser. Si el asunto está bloqueado y tantísimas voces nos han hecho llegar el mensaje de que otra cosa sería que se llegara allí con 170 y entonces el PSOE sí que cedería, pero eso lo ha dicho, vamos, lo ha dicho medio mundo, ¿no? Sí, bueno, pues mira, sin ningún entusiasmo, pero si esta es la única vía para desbloquear la situación y nosotros podemos aportar algo, pues vamos a hacerlo. Pero la prueba de que de entusiasmo no hay ninguno es que ponemos esas condiciones, que tú dices que son pocas. No, serán pocas y me alegro de que lo veas así, porque si la sensación es que estas condiciones son suaves o moderadas, quiere decir que dentro de un rato, cuando se reúna el presidente con Albert Rivera, le va a decir que sí, que encantado. Si le dice que sí, vamos a nombrar equipos de negociación y nos vamos a poner ya de una vez a lo que importa, y con una fecha adelante. Y oye, y dedicándole horas, vamos a ver si lo conseguimos, ¿no?
Salvador.
Y lo del gobierno, ¿por qué no os metéis en el gobierno?
Bueno, porque una cosa es querer desbloquear y evitar la repetición de elecciones, y otra es que nosotros nos queramos casar con un gobierno del señor Rajoy. Es decir, eso no se ha planteado y no es lo que la ejecutiva mandató. La ejecutiva lo que decidió es, mira, si nos tenemos que tragar lo que hemos dicho hasta ahora en términos de no y abstención máximo, pues nos lo tragaremos por el bien común. Pero otra cosa es esa idea que no se ha planteado nunca ni se va a plantear con el señor Rajoy, el presidente, me parece que no se puede exigir más de un partido con 32 diputados que el poner ya, decir, mire, que rompiendo lo que hemos sostenido, pero en pos de, en primer lugar, la aceptación inmediata de medidas de regeneración, que son muy sanas, y de lucha contra la corrupción. Y segundo, repito, equipos que negocien contenidos, que a mí me parece que si llegamos a eso, mira, si llegamos a eso soy optimista por una razón. Porque el Partido Popular dijo que de las 200 medidas del acuerdo de gobierno con el PSOE, había 125 que le parecían bien. Pues si partimos de esa base, seguro que hay muchísimas de las cosas en las que queremos trabajar, en las que puede haber acuerdo. Y sabemos ya que, por ejemplo, en la voluntad de cumplimiento de la senda de déficit, en la absoluta convicción y conciencia de que hay que tener unos presupuestos en fecha, en eso ya estamos de acuerdo, ¿no? Por tanto, oye, vamos a ver qué pasa, ¿no?
A ver, Salvador.
Sí, buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Y yo te quería preguntar, ¿tú no crees que, a pesar de los muchos defectos de los dos partidos, seguramente, y virtudes, son muchas más las cosas que unen al PP y a Ciudadanos, y mucho más lo que tienen delante, enfrente, para combatir, como por ejemplo los populismos, el independentismo, y que es difícilmente comprensible, tanto para los votantes del PP como de Ciudadanos, que esta unión no haya sido mucho más inmediata, mucho más positiva, y que ya estuviéramos, en fin, que en una naturalidad en que Ciudadanos, pues seguramente, pues no sé, pues ya igual habría sacado más diputados si hubiese dejado claro que era una alternativa a todo sí. Esto, ¿no?
Hombre, mira, Salvador, tú sabes, y además, en fin, me conoces muy bien y sabemos del peligro que constituyen los populismos, su auge y crecimiento en España y en muchos otros lugares. Y que esto, seguramente en esto, pues vamos a estar muy de acuerdo y nos preocupa bastante que no sea del todo claro con eso el Partido Socialista en su discurso, ¿eh? Pero dicho lo cual, nunca fueron esas cuestiones las que nos apartaban. lo hemos dicho siempre, oye, con todo el respeto, porque estoy haciendo un juicio político nada más. Nosotros no creíamos y no creemos que el señor Rajoy sea pueda convertirse en el adalid de la regeneración. Pero el señor Rajoy ha ganado dos elecciones seguidas, ha subido, es el único partido que ha subido en la segunda, y nuestra posición, digamos, que era, bueno, abstengámonos para que gobierne, ha chocado con un partido socialista que dice no es no. Es ese bloqueo el que a nosotros nos hace reaccionar, no unas coincidencias que existen seguro entre la masa de votantes, que existen posiblemente entre muchos dirigentes y que yo estoy seguro de que existen en la convicción del propio señor Rajoy y en la convicción de Albert Rivera, pero lo que no podemos hacer es borrar los 13 años de presidencia del señor Rajoy, y lo que hacemos ahora no es borrarlos, es decir, mira, vamos a dotarnos de unas garantías que, dado que va a ser el presidente o nos vamos a terceras elecciones, tenemos que escoger una de las dos cosas, pues oye, vamos a ver si él se compromete, si el presidente se compromete con esto, y si se compromete con esto, podemos llegar a un sí en el que digamos, sí, mire, señores, nos hemos tragado un sapo, sí, nos hemos tragado un sapo, pero yo me trago un sapo y 100 si hace falta por España, no por un partido o no por un señor en concreto o no por nuestros propios intereses como siglas, que ya te digo que siendo los cuartos parece mentira que tengamos que ser nosotros los que hemos cedido dos veces, pero bueno, como si hay que ceder tres, lo que no puede ser es que se repitan elecciones, y eso no solo lo hemos dicho nosotros, lo han dicho otros también dicen no se pueden repetir elecciones, pero a la vez dicen algo contradictorio, dicen, y yo nunca me moveré de aquí. Mira, cuando han llegado las fechas y se nos han echado encima, nosotros hacemos prevalecer la idea de unas terceras elecciones, no son posibles.
Y la última es de Vieito.
Sí.
Vieito, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Oye, yo escuchándoos a vosotros con esta, yo diría, monotema de Rajoy, da la impresión, hombre, yo no quiero hacer aquí una defensa especial de Rajoy, pero Rajoy ha ganado dos veces las elecciones.
¿Sí?
Y esa demonización que hacéis de Rajoy, que no está muy fundada, sobre todo con lo fácil que llegáis a acuerdos con el PSOE, es como una especie de desprecio a más de 8 millones, que dicho sea de paso, en democracia sigue siendo muy importante ganar las elecciones, y él las ha ganado dos veces. Y voy más lejos. Sin embargo, ¿con qué facilidad habéis llegado a acuerdos con Pedro Sánchez, que es el responsable de todo lo que está pasando en Baleares, que es gravísimo lo que está pasando en Baleares, que tiene mucho que ver, y tú lo sabes mejor que nadie, lo que ha pasado y el papel del PSC en Cataluña, que tiene que ver con los gobiernos de Zaragoza, de Madrid, aquí en Galicia ahora mismo, es un desastre los tres ayuntamientos que se mantienen gracias al señor Sánchez. Hombre, no sé cuáles son los grandes pecados, porque si me hablas de la corrupción, ahí están todos, no están todos los que han estado gobernando, todos. Es decir, solo hay que ir a la estadística de los juzgados para ver que no falta nadie. Salvo los que no han gobernado, están todos. Es decir, ¿por qué? ¿De dónde viene esa obsesión contra Rajoy?
Ninguna obsesión, Vieto. Fíjate que los argumentos que me estás dando los he usado yo antes. Cuando tú me estás diciendo ha ganado dos elecciones, yo lo he dicho hace...
Que eso en democracia hasta ahora era muy importante.
Claro que,
ahora ya
pero,
no sé si tenemos claro que reinventarnos.
Pero Vieto, que no se trata de ninguna obsesión. Si a nosotros el señor Rajoy nos cae muy bien personalmente, no se trata de eso. Cuando tú dices todos están en la corrupción, yo no puedo admitir eso, porque el mensaje que estamos enviando es tremendo. Todos los partidos pueden haber tenido hasta ahora casos de corrupción, eso es una cosa. Pero
yo no la estoy justificando, yo estoy haciendo un análisis en que si no, el problema es la corrupción, me temo que no vais a poder pactar con nadie.
Pues claro que podemos pactar, escúchame, mira, el señor Pedro Sánchez, cuya actitud en este momento yo he criticado, y que es el secretario general de un partido que efectivamente ha llegado a esos acuerdos municipales que a mí me parecen nefastos. Él, a título personal, cuando nosotros nos sentamos a negociar con su equipo, llevaba un año y medio al frente del PSOE, y él personalmente no tiene mácula alguna en ese sentido. El señor Rajoy el señor Rajoy, que ha ganado las elecciones y que cuenta con nuestro respeto por eso, sin embargo, hace más de 13 años que preside el Partido Popular. Y esa es la etapa en la que se han extendido estas redes de corrupción. ¿Digo yo que él es responsable, consciente, personal o penal? No, no es mi trabajo decir eso y no lo creo. Digo que tiene la responsabilidad política. Pero a la vez digo, oye, si la única manera de desbloquear España es esta, nosotros exigiremos condiciones de regeneración y siempre que haya unos contenidos negociables, vamos a posibilitarlo. Pero eso no es estar obsesionado con alguien, eso es tomar las precauciones suficientes. ¿Y por qué hicimos el pacto con el Partido Socialista? Yo creo que te lo he contado alguna vez, te lo voy a contar otra vez. Porque si no montaban un Frente Popular, Vieto, se montaba un pacto con Podemos y con los separatistas. Y nosotros lo que hicimos fue impedir eso, firmando un pacto de gobierno que de fácil no tuvo nada, que conste, nada de nada, ¿eh? Yo estaba ahí, no fue fácil.
Bueno, pues comienzan las negociaciones, Partido Popular Ciudadanos, una de ellas será poner una fecha para la investidura, lo que pasa es que antes hay que decir que sí, es decir, hay que llegar a acuerdos, pues...
No, la fecha debería ser previa, o sea, si, oye, dentro de un rato va a haber esta reunión. Si el señor Rajoy acepta estas condiciones, lo inmediato es decir, la fecha de investidura es esta y estos son los días con los que cuentan los equipos para poner, que vamos a empezar desde cero, que cada partido tiene su modelo y hemos estudiado nosotros el de ellos y ellos el nuestro, su modelo de lo que habría que hacer pues para con el modelo laboral, para la lucha contra el paro, para ayudar a los autónomos y ver. Y pues yo creo, en fin, me cuesta imaginarme que ahí no se llegara a acordar por discrepancias sobre un contenido concreto, porque como decía Salvador, aquí hay una cierta conciencia europeísta de mantenimiento del estado del bienestar y mejora de la competitividad en España, y eso al menos sobre el papel es compartido, ¿no? Pues vamos a ver si podemos tratarlo.
Bueno, que así sea. Juan Carlos, un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Adiós.
Sony 28, las 9.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde Europuri, en el polígono de Las Gallardas, en nuestra gira de polígonos industriales de este verano, que nos va a llevar entre mañana o pasado, todavía tenemos algún problema de concreción, al vertedero de Retuerta, donde vamos a cerrar este primer ciclo de residuos sólidos, con la problemática que los vertederos efectivamente tienen, vertederos donde todos los residuos van a parar y bueno, y todos los días van cientos, miles de toneladas sólidos, residuos sólidos urbanos que hay que transportar, pero que hay que trabajar con sostenibilidad, que hay que lixiviar, ya sabéis que el lixiviado es un líquido de gran toxicidad, que se produce a partir de la descomposición de los residuos de los vertederos, ¿no? Es una cosa que el agua de lluvia además las puede arrastrar, contaminan el suelo, las bolsas de aguas subterráneas llegan a los animales, a las personas. ¿No habéis notado que en una bolsa de basura, por ejemplo, cuando la dejáis en el suelo, deja un cerquillo? Bueno, pues imaginaos un vertedero, que son cientos de miles de bolsas de basura, el cerquillo que deja, eso es el lixiviado, ¿no? Mañana aprenderemos a cómo tratarlo, cómo abordarlo, cómo enfocarlo en este tipo de programas que Álvaro Echevarría me confirma, efectivamente, está impactando mucho en la audiencia, ¿no es cierto?
Cierto, cierto, está impactando mucho en la audiencia y no solo eso, porque los oyentes están comentando sobre todo hoy la oferta de Rivera Rajoy y hay opiniones para todos los gustos. Para muestra, un botón.
Que vio fue las orejas al lobo. Vamos al CIS y a todas las otras encuestas. Dijo, no juego más o no juguemos más porque vamos a otras y nos quedamos en 20.
Y este otro oyente nos escribe al WhatsApp del programa y dice: Rivera sigue decepcionando y, como bien dices, Sánchez en Almería haciendo el vago y entorpeciendo a España. Vaya pareja. Otros oyentes del programa analizan el movimiento de Rivera y piensan que no es nada más que oportunismo, como esta oyente que ha dejado una nota de voz en el 699-1314.
Creo que lo que quiso él es dar un golpe de efecto, que se hable de él como el gran salvador de España.
Pero no a todos les gusta oír hablar de política, y este fósforo quiere dejárnoslo claro con mucha sorna. Dice: Carlos, buena parte de las noticias han sido política y purines. Para mí, y seguro que para muchos españoles, es la misma cosa. Así que voy a hacerle caso y vamos a dejar la política nacional para hablar de la internacional. Porque, por último, este oyente nos recuerda que antes de Putin, el presidente turco buscó otros apoyos.
Por favor, recordad también que Erdogan era el otro gran pactante o futuro pactista con Zapatero.
Así que esto es lo que opinan.
La alianza, civilizaciones,
exacto.
Esta buena, esta idea tan llena de buena intención. Gustavo Bueno lo llamaba un poco pensamiento Alicia en estas cosas, ¿no? El llorado filósofo recientemente desaparecido, el pensamiento Alicia. Y yo creo que la alianza de civilizaciones entraba dentro del pensamiento Alicia.
El artículo más inolvidable, aquel del pensamiento Alicia, que luego yo dio origen a un libro.
Un libro fascinante de Gustavo Bueno, que era el pensamiento Alicia. Bueno, sí, efectivamente, bueno, la alianza de civilizaciones. ¿Qué se hizo ya de aquello? Porque se nombró una comisión, ahí estaba trabajando en esto este que había sido embajador. Puente Ojea, ¿no? Que había sido embajador en el Vaticano, que es una de las humoradas que tuvo Felipe González en su día.
Era, que se divorció estando de embajador en el Vaticano para casarse luego con la misma. Bueno, montó un pollo, Gonzalo Puente Ojea. ¿No os acordáis?
Hombre, fue la única vez que de verdad hubo una crisis diplomática entre el Vaticano y el gobierno español. La única vez. Pero lo que sí es cierto es que esto de la Alianza de Civilizaciones creo que nació en un despacho de un petrolero, partiendo que en Madrid hay pocos petroleros con despacho, pues en un despacho de un petrolero de dudosa reputación en los últimos tiempos en España. Eso es la información que tengo yo de primera mano, ¿eh? Es decir, que el ideólogo de la Alianza de Civilizaciones al parecer era un petrolero que le interesaba que le abrieran puertas en muchos de esos países.
Pues,
o sea, que no era tan inocente el proyecto.
Ya. No, pero estaba lleno de buena intención.
Sí. Más sí, por parte del pensamiento Alicia que por el petrolero.
Claro, teóricamente estaba lleno de buena intención, pero era una...
Pero las buenas intenciones a veces explotan, ¿eh?
Y donde esté Erdogan no es posible ninguna buena intención, ni ahora ni nunca.
Sí. No,
ese tipo es un, no puede ser un aliado de nadie, excepto de Putin, claro.
Oye, confírmame que también hay un oyente que nos... que siente ternura por el gallo Filipo, el gallo que nos acompaña durante esta gira de polígonos, que me imagino que lo habéis escuchado a lo largo del programa. Hoy está un poco más...
Sí, estaba lejos.
Está un poco... Sí, porque es que, claro, lo que hay aquí dentro es leña. Entonces, él dice que no sacrifiquemos a Filipo, que no nos lo comamos, que no. Él va a donde sea a recogerlo y que él lo cuida y que él se lo queda. Hombre... Y el destino del gallo. El gallo, un gallo de compañía como Filipo, tiene un número de años de vida. Este ya tiene unos cuantos años. Quiere decir, su destino es la cazuela, inevitablemente. Yo sé que esto desespera a muchos y hace que muchos crean, bueno, los animalistas y toda esta fauna considere que esto es un crimen de Estado, poco menos, pero el gallo hay que comérselo. Y además él lo sabe, él lo sabe.
Y asume con entereza su destino.
Y asume con entereza que efectivamente su destino es la cazuela, ¿no? Pero nos está haciendo una gran compañía el gallo a lo largo de estos días. Bueno, tengo un mensaje de Acta Pharma. La calidad de vida es algo que se puede mejorar cuidando el oxicolesterol. Laboratorios Acta Pharma ha desarrollado Oxicol para cuidar nuestra salud cardiovascular y mantener el colesterol malo oxidado bajo control, gracias a la monacolina K y polifenoles de olivo. Más información llamando a 902-202-456 o entrando en actafarma.com. Mantenga su colesterol a raya con Oxicol. ¿Le puede dar la puntilla a esta mañana interesante de Radio Salvador Sostres?
De entre todos los veraniegos errores que un padre entusiasta puede cometer, el peor es el de acudir con su hija a un parque acuático. Los parques acuáticos son el museo del hongo y de la carne amontonada. Una lata con más berberechos que jugo, lo que en los berberechos está bien, sin duda, pero no en las piscinas. El nivel de humillación al que un hombre y su hija pueden ser sometidos en un parque acuático es superior al que sufriríamos revolcándonos en cualquiera de los polígonos del estiércol que en verano, y con tanto gusto, visita Herrera. En los parques acuáticos no hay ningún respeto por el espacio vital de cada cual. El agua tiene tantos productos químicos que dudo que haya ni una sola gota de agua. Y probablemente sea lo correcto, porque a estas alturas hay que poder decir con franqueza que lo de que aparece un líquido rojo a tu alrededor si te haces pis es mentira. He visto a mucha gente hacer pipí y no aparece nada más que el pipí. Si hay una imagen que concreta todo lo terrible que tienen las masas, esta imagen es la de un parque acuático en una mañana de verano. Las expresiones más vulgares se dan cita en piscinas colapsadas de carne amorfa y de ácido úrico, y esta vez no lo digo como una metáfora. En el parque acuático la humanidad se iguala por debajo. Es un tormento sin propósito, el escenario del kinky en estado puro, diversión soez de pueblo con acceso inmediato a la autopista. En cualquier jaula de un zoo se dan unas condiciones más humanas que en un parque acuático. Padres del mundo, queridísimos padres primerizos e incautos como yo, haced lo que queráis, pero mantened a vuestros hijos y a vosotros mismos alejados de la bajeza atroz de un parque acuático, de ese altavoz del grito, del tatuaje incomprensible y de todas las modalidades de ordinariez contra las que intentamos diariamente educar a nuestros hijos como un muro de contención contra la barbarie.
¡Qué debate más bonito!
Oye, necesito un médico. Estoy de acuerdo hasta en el comentario de Sostres hoy. Me voy al médico, pero ahora mismo.
No, no, pues no, a mí me gustan, me gustan mucho los parques acuáticos. Sí,
no ha sido tú un puto puñetera vida en un parque acuático.
No, sí, sí.
Que no, que
y
no.
Luego,
la próxima gira será por parques acuáticos.
Sí, claro.
Mira, me gustaron mucho en mi juventud las piscinas comunitarias. Es decir, por ejemplo, en Barcelona había una cosa que se llamaba Piscinas y Deportes.
Sí.
Que además estaba en Barrio Bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que era donde íbamos a bañarnos los que no teníamos piscina. Y además, como la playa no se iba en Barcelona, pues ya me explicarás. Luego, en Madrid, el tiempo que yo vivía en Madrid, me gustaba, siendo ya un chavalote, ya tenía pelos como mecheros big en las piernas, y en más sitios. Pues irme mucho allí a las piscinas sindicales.
Que eso no son parques acuáticos.
Vamos, no, Carlos, tal como están las cosas, que ir contigo por la calle es poder avanzar cada una hora 100 metros por los selfies y fotos y tal. Vamos a un parque acuático con aquella gente mojada y desnuda que te vaya cogiendo, con todas sus carnes y todo.
No
y
llevan la máquina en la mano, entonces.
Es igual, en tu caso la llevarían. Se organizarían máquinas, turnos de máquinas, para abrazarte, selfies. Y es que no podrías ni entrar en la piscina.
Carlos, tú no estás hablando de parques acuáticos, estás hablando de piscinas sindicales, que es cosa diferente.
Sí.
Estás hablando de piscinas.
Pero los parques acuáticos también es eso de tirarse por el tobogán.
Qué bonito, qué bonito. Yo,
y reírte como en el látigo.
Estoy contigo, hijo.
Pero
miércoles.
Oye, vamos a ver, reírte en el látigo. Es decir, vosotros no os habéis reído en la atracción de esta de feria, que es el látigo.
Sí, pero es que las atracciones a mí me gustan mucho, pero es que no compartes la carne con nadie.
Ya no sé, Vieito, tú eres un hombre de equilibrio siempre.
Yo en el equilibrio voy a defender al parque acuático.
¿En serio?
No, hombre, vamos a ver. Es que me parece que eres tan aristocrático en tantos aspectos que tienes que pensar que hay otro mundo más allá de tu aristocrática visión de la vida.
Lo hay, sí.
Hay otro mundo.
Sí. Bueno, no sé, Carlos Gutiérrez, por
tú
ejemplo.
No has sido un parque acuático en tu vida, Vieito, perdóname.
Reconozco que no.
Pues ya os he visto. No haré más preguntas, señoría.
Yo he ido a algún americano y me lo he pasado bien con mi chiquillo, ¿no? Y, Y no sé, bien, oye...
Mira, sí. Sobre lo que dice Vieito de Otros Mundos, un día alguien dijo, la ventaja de ir al camping es que conoces a gente, y el inconveniente es el tipo de gente que conoces.
El camping también me gusta.
Ahí empezamos a estar en desacuerdo.
El camping también me gusta.
¿También te gusta el camping?
Oye, en Cataluña hay una gran tradición de camping, ¿eh?
Bueno, sí, también hay una gran tradición de estiércol, y tampoco yo voy a refregarme en él, claro.
Vamos a ver, Carlos Gutiérrez, buenos días.
Qué alegría, Herrera, muy buenos días.
Qué alegría, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer?
Pues mira, vamos a pasar también por las piscinas, porque vosotros que seguís las competiciones olímpicas, a Michael Phelps, le habréis observado que tiene como unos moratones redondos circulares en la espalda. Bueno, pues hemos estado investigando. Este hombre lo que se hace es una cosa que en inglés se llama cupping, que viene siendo lo de las ventosas de toda la vida. Bueno, pues vamos a investigar para qué le sirve y qué es lo que consigue con...
Una cosa
con...
china, ¿no?
Sí, 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 además ancestral. O sea, dicen que tiene muchos beneficios porque elimina toxinas de la sangre directamente. Bueno, pues vamos a indagar un poquito ahí, vamos a meter el dedo. Por cierto, Herrera, tengo que decirte que llama un señor, un oyente, diciendo que si el destino del gallo Filipo es una comida, que él te lo compra. ¿Eh? Que te lo compra.
No, no, pero si no, primero que no es
venta,
mío.
No está en venta.
No está en venta, el gallo...
Bueno, el hombre lo que quería era indultarlo, ¿sabes? Aunque hubiera que pagar
pobrecito,
por ello.
Pobrecito, ¿vale? Hombre, yo aprecio su gran corazón y se lo agradezco mucho, pero es que el gallo que nos acompaña, el gallo que viene además con nosotros en su jaulita, meterlo en la jaula no cuesta nada el gallo, ¿sabes? Yeah. Bueno, pero eso hay un equipo de producción que se encarga. Y entonces ir de polígono en polígono con nuestro gallo.
A todos tuertos, claro. Porque...
Claro, soltarlo por ahí y tal, y que el gallo de los buenos días a la par, que yo voy dando los buenos días en antena desde los Purines o desde hoy, por ejemplo... O ayer, ¿eh?
Ayer, sí, desde el pesquero, sí, mi María Jesús.
El pesquero, mi María Jesús, con las sardinas y tal. Eso es para nosotros una maravilla, hombre. Eso es una gloria. Y luego la comida formal en la que nos juntamos todo el equipo. Claro. Y cocinamos al gallo. En esta ocasión, Filipo. Además lleva siempre el nombre de una gran figura de la arquitectura industrial, ¿eh? En este caso de Filippo Venturi. Es un homenaje a este gran arquitecto, gran innovador, ¿no? del urbanismo industrial y postindustrial, sobre todo.
Bueno, vamos a estar también atentos, si te parece, te cuento una cosita más, a una cosa muy, muy del verano, tanto como las chanclas, el bronceador o el gazpacho, que son las peloteras entre las parejas.
¿Y qué te hace pensar que hay más que en invierno?
Las hay, está demostrado estadísticamente, los psicólogos lo dicen, estamos más tiempo juntos, obvio, las parejas, maridos y mujeres, que a lo mejor durante todo el año pues tienen sus trabajos, tienen sus cosas, sus quehaceres diarios, ahora se juntan, nos juntamos, estamos más tiempo juntos y a veces sacamos punta de cosas que a lo mejor en noviembre no le sacábamos punta. No. Bueno, pues es de lo que queremos hablar también con los oyentes, ¿no? Esa pelotera que ha tenido con su pareja.
Sí, 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 me parece muy bien. Me parece muy bien. El verano es... en el parque acuático, ¿ves? No hay peloteras. Porque ahí...
No.
Oye, cada uno coge un tobogán, coge un no sé qué...
No tiene sitio para hacer peloteras. Estás ahí, todos ahí. Mira, Michael Phelps no ha ido a un parque acuático en su vida, ahora que estabais hablando.
Eso. Él es un parque acuático.
Eso, qué hombre.
Eso sí.
Qué
cosa,
¿eh? Él es un animal.
21 el que viene después tiene 9, me parece. 9 oros.
Sí, ¿os acordáis cuando nos fijábamos en Mark Spieth? Porque en el 70,
entonces solo,
72, ¿no?
Solo eran protagonistas en unos juegos. Ahora Exacto. Ya pueden estar hasta en 3, ¿no?
Mark Spieth anduvo en 2, yo creo, sí. ¿No? Pero sobre todo en Múnich, ¿no?
Se colgó
6 medallas, ya que yo fue la gran revolución de prácticamente todo, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, este tío es que lleva ya 21. Es que yo,
21 medallas.
Además, lo más elegante con las medallas que ganas es colgarlas en la pared, es meterlas en cuadros, en la sala de las copas o en el salón.
La clave de todo es en el baño. En el baño de los invitados, delante de la taza, sí. Un poco elevado, porque todo...
Te las mangan, ¿eh? Cojo que te las mangan.
Bueno, hay que poner unas vitrinas, bien mono. Sí. Porque los invitados tarde o temprano acaban
si te
yendo al baño.
Meando, a ver si acaban meando sobre ellas. No, yo creo que tienes unas ideas. No.
Tú, pero Vieito, ponerlo en el no, salón no, encima de la tele es un pongo. Esto
mira,
es una...
que a veces vas a algunas cenas que deseas marcharte y dices, la venganza está clara. Te pasas por el baño.
No. Ahora con Tony Martínez y con Carlos Gutiérrez echando la mañana. De nuevo el equipo directivo de este programa y el equipo móvil de la cadena COPE quiere dar gracias, las gracias a la empresa de Deogracias Acosta y de su hija Puri, Puri Acosta, Euro Puri, la empresa de reciclaje de purines en la que esta mañana hemos realizado el programa, y ya adelantamos las gracias también al vertedero de Retuerta, donde está, pero ¿por qué cojo de los reyes? Si es que...
No, a mí lo que me emociona es la pasión, o sea, todo está en la pasión que le pones, cara. A mí,
claro, es en la pasión por el trabajo.
Sí, por el trabajo.
No, oye, que yo podría estar en un apartamento en la playa viendo barquitas, y subiéndome en alguna y tomándome una manzanillita. No, y escúchame, estoy
aquí. No, lo más meritorio es la capacidad de fabulación. Eso, porque eso no lo tiene todo el mundo, Carlos. No tiene todo el mundo. Sobre todo crear los protagonistas.
Pero si esto
a mí
está
lo de
creado,
Puri, la Puri de hoy me
sí,
parece.
Lo de la Puri ha sido.
Bueno, vamos a ver, Europuri nació cuando esta empresa se crea, cuando entra España en la Unión Europea, y pone Europuri, pero no por los purines, sino por Puri, que era su hija. Claro, Puri Acosta, que es la que está hoy al frente y a la que le damos las gracias.
Y lo que dice Vieito, a partir de noviembre empezará el Belén viviente.
Sí.
Que nosotros empezamos a hacer en noviembre prácticamente.
Sí,
ya nos quedamos quietos.
También me han propuesto una gira por monasterios, habida cuenta que estamos en COPE y tendríamos cierta facilidad para ello. Transmitir maitines, prima, etcétera, etcétera. Hay alguna de las... Bueno, no sé, estoy sopesando acudir a alguno de ellos. Paula, de momento lo que hacemos es llegar a las noticias de las 10. Adiós, chicos, chicas. Adiós, adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
¿Y esos tomates para ensalada? Están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
¿Has perdido vitalidad? ¿Ya no eres la de antes? ¿Duermes poco y mal? Hazte un líder chequeo con la garantía de Líder Doctor y Covertic. Un avanzado chequeo en solo una hora que puede detectar los cánceres femeninos más frecuentes, como mama, ovario, cérvix o colon. Más pruebas como electrocardiograma o espirometría y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. Todo por solo 199 euros, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91-279-1080 o en liderchequeo.com.
En un taller Euromaster.
Ana, pues las ruedas están bien. Unos cuantos kilómetros más.